Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
José del Refugio Sánchez Saldaña fue un compositor y cantante mexicano conocido musicalmente como Cuco Sánchez. Algunas frases de sus canciones se han convertido en expresiones del habla popular. Por ejemplo, la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, para decir que un amor una vez abandonado lo es para siempre. Escuchamos con él la canción Fallaste Corazón.
La vida es la ruleta apostamos todos. Y a ti te había tocado no más la de ganar, pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste corazón, no vuelvas a
A días de empezar a funcionar un aserradero en la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán. Inhabitable la Escuela Niños Héroes de Colotlán, alumnos y docentes desalojan el inmueble. La región norte entre las primeras de Jalisco que firmaron un convenio para vigilar el cumplimiento de la ley antitabaco. La escarificación, una práctica que puede generar daños irreversibles. Y en la sección Nubes de Papel, Elsa Morales Uribe nos comparte un fragmento de la novela Flores en el Ático. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Qué gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Los números de cabina, los telefónicos, por si desean comunicarse, 992-4233 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas y también pueden contactarnos a través de las redes sociales facebook.com/radioudg.colotlán y twitter@xhugc. Comenzamos con los detalles de la información. Plantean con un aserradero en la comunidad de San Sebastián generar 30 empleos directos y atraer comercio y economía para aquella zona de San Sebastián Teponahuaxtlán. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Anita? Buenos días a ti y a la audiencia. En las comunidades Wirraritari de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, en un mes inaugurarán su nuevo y más moderno aserradero, el cual atraerá el empleo y flujo económico a aquella región, comenta Gonzalo García de la Cruz, presidente de dicho aserradero.
La necesidad principal fue de que, pues, preocupados por la falta de oportunidades de trabajo, por la falta de empleo a las comuneras, pues quisimos introducir ese proyecto en todos los líderes de la comunidad, empujar ese proyecto para generar principalmente empleo a los comuneros que más necesitan este trabajo.
El nuevo taller proporcionará 30 empleos directos a habitantes de esta comunidad y además atraerá la economía a los comuneros que ahí habitan, añadió el entrevistado.
Cuando nos constituimos nosotros la empresa en el 2015, requisitamos o juntamos toda la documentación para poder ingresar un proyecto en la Comisión Nacional Forestal. La única institución pues, que hasta el momento nos ha apoyado con un monto de 5 millones de pesos como institución para adquirir ese aserradero.
A través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitaron un permiso para llevar a cabo este tipo de prácticas y también se les capacitó para saber qué árboles y cuáles características deben de tener para que puedan ser talados y transformados en madera.
El proyecto iniciará en este mes de noviembre, ya que en este mes de octubre, a partir del 20 de octubre en adelante, ya estaría por el proveedor, ya se estarían instalando las maquinarias en el lugar denominado Bajío del Túnel de la comunidad de San Sebastián.
Los habitantes de aquella región se dedican principalmente a la agricultura. Es por ello que con este proyecto serán beneficiados y podrán adquirir recursos de una manera diferente, además de que serán instruidos en el uso de la maquinaria y podrán tener un empleo el cual les brinde una mejor estabilidad económica, finalizó.
La mayoría no tiene ningún empleo, mucha gente sale fuera. Entonces, en base a todo ese diagnóstico que se ve en la comunidad, pues quisimos darle una opción más y tener algún ingreso para la gente.
Se pretende en un futuro aterricen más proyectos en aquella región, ya que se tiene la expectativa de trabajar en conjunto con empresas de transformación de la madera y también con carpinterías. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo, pues es una buena noticia, imagínate, generar más de 30 empleos directos y bueno, esto por supuesto traería beneficios según se hace el planteamiento del proyecto.
Así es, comentaba el entrevistado que, aquella zona está muy rezagada en cuanto al empleo, entonces por eso surge la necesidad de pues poner algo para que las personas puedan tener con un trabajo más que nada estable. Él comenta que se dedican principalmente a la agricultura para el autoconsumo, pero que ya era necesario crear una nueva fuente de empleo para que pues las personas se beneficiaran de una manera diferente.
Por supuesto, pues te agradezco mucho la información. Vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar a Señal Informativa, inhabitable la Escuela Niños Héroes de Colotlán. Y la región norte, entre las primeras de Jalisco que firmaron un convenio para vigilar el cumplimiento de la ley antitabaco.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
15 de octubre. Festejo su santoral, Teresa. En 1920, nace el escritor estadounidense Mario Puzo, autor de la novela de género negro El Padrino, que le valió el reconocimiento internacional. Muere el 2 de julio de 1999. En 1925, muere la escritora mexicana Dolores Jiménez y Muro, quien participa en la Revolución Mexicana a favor de Francisco I. Madero. Nace el 7 de junio de 1850. Hoy es 16 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Margarita. En 1832 nace el poeta mexicano Vicente Riva Palacio, quien destaca como periodista, escritor, abogado, historiador, novelista, cuentista y crítico. Es autor de Adiós mamá Carlota, Flores del alma y Al viento. Muere el 22 de noviembre de 1896. En 1979 es nombrado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura este día como Día Mundial de la Alimentación, con el que se busca concientizar y hacer comprender los enfoques para acabar con el hambre.
Mañana el dólar se compra 18 pesos con 18 centavos y se vende 19 pesos con 25 centavos. El euro se compra 20 pesos con 95 centavos y se vende 23 pesos con 21 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En más información, desalojan la Escuela Niños Héroes de Colotlán. Te escuchamos con estos detalles, Lupita Arceo, buenos días.
Ana Cristina, buenos días a ti y a toda la audiencia. La humedad en los techos, las cuarteaduras, las goteras, los pisos levantados y las paredes en riesgo de desmoronarse se suman a la lista de deficiencias que notificaron a las autoridades municipales y estatales solicitando el apoyo para rehabilitar el inmueble que alberga la Escuela Niños Héroes 301 de Colotlán. Desde hace 6 años, las instalaciones se han deteriorado continuamente, señaló Lorena Márquez Dávila, directora del plantel y antes docente del mismo.
Es algo ya añejo. Desde el 2012 tengo antecedente que se ha estado gestionando por parte de autoridades de inspección y dirección el arreglo de nuestra escuela, porque si ustedes observan es algo latente de que cada vez nuestra escuela está muy dañada y lamentablemente no habíamos tenido respuestas. Nada más venían autoridades, tomaban fotos, hacían valoraciones y ahí quedaba. Pasó el tiempo, los meses, los años, y pues la escuela seguía deteriorando todo esto con las lluvias, los movimientos que han surgido.
El deterioro evidente del inmueble y el riesgo al que estaban expuestos tanto alumnos como docentes bastó para que Márquez Dávila, acompañada de un grupo de padres de familia, reanudara la gestión que habían comenzado sus antecesores.
Pues empezamos a hacer gestión con el presidente municipal, que amablemente también nos atendieron, y empezamos a buscar alguna solución, porque ellos me comentaban que era una esa inversión de nuestra escuela no podía cubrirla el municipio, pero que ellos estaban en la mejor disponibilidad de apoyarnos a buscar y acercarnos a las instancias indicadas, ¿verdad?
Al enterarse de la gira que Aristóteles Sandoval y el titular de la Secretaría de Educación Jalisco realizarían en el municipio, se organizaron para solicitarle su ayuda. Márquez Dávila redactó varios oficios y con el apoyo de algunos padres de familia los distribuyó entre las autoridades estatales. La estrategia emprendida tuvo eco después de revisar el inmueble y a la espera del dictamen oficial del estudio que realizó Infejal, declararon inhabitable el sitio y ordenaron su desalojo inmediato.
Junto con el Comité de Padres de Familia nos dimos a la tarea de elaborar, de rescatar las evidencias y poder dar a conocer cómo estaba nuestra escuela. Se abordaron diferentes personas, diferentes autoridades a través de diferentes personas y a los días recibí una llamada para informarme que íbamos a tener la visita de el director de primarias, el maestro Javier Bracamontes del Toro y el licenciado Rubén López Buenrostro, el jefe encargado del área de infraestructura de Infejal. Nos manejaron un lapso de 15 a 20 días para darnos una respuesta qué es lo que se iba a hacer. Pero de entrada, esa fue la encomienda del maestro, del director de primarias, que la escuela ya no podía permanecer un día más habitado por alumnos, personal docente y padres de familia.
Desconocen aún si la Secretaría de Educación Jalisco demolerá el inmueble para edificar uno nuevo o si harán una rehabilitación del lugar. Sin embargo, están contentos porque sus peticiones fueron escuchadas y una vez concluidos los trabajos, los niños regresarán a una escuela digna, segura y renovada, agregó.
No va a ser con presupuesto de la Secretaría destinado así especialmente. Este arreglo va a ser con un fondo que la misma Secretaría tiene para aquellos edificios que son dañados por desastres naturales. Afortunadamente, mencionaba el maestro Javier Bracamontes que ahorita tenía nada más dos escuelas con esas deficiencias y que van a entrar con ese programa, que es una en Vallarta y nuestra escuela. Entonces el dinero está, el presupuesto está, es cuestión nada más que Infejal determine el dictamen, valore qué es lo más viable, si es construcción o reconstrucción del edificio.
Márquez Dávila está consciente de que toda acción genera una reacción, agradeció el profesionalismo de los 14 docentes que trabajan en la institución educativa y reiteró que la unión de esfuerzos fue lo que les permitió ser escuchados y ahora atendidos por las autoridades correspondientes.
La dinámica escolar va a seguir la misma, vamos a seguir trabajando lo doble. Mi personal docente, muy profesional, yo sé que van a reforzar esfuerzo para que nuestras clases no decaigan, sigan con la misma calidad en el aula y que viene cosas difíciles porque nos mueven todo nuestro contexto personal, familiar, de todo el personal, de los padres de familia. Sé que sí, pero en este ciclo escolar entramos todos juntos y viene un poquito de turbulencia, pero al final sé que vamos a lograr un propósito donde los niños van a estar con una escuela digna, segura, principalmente.
Con opiniones encontradas en relación al mejor plan para intervenir el plantel, construcción o reconstrucción, algunos padres de familia también externaron su opinión al respecto y agradecieron la atención de la Secretaría de Educación Jalisco.
Yo considero que deberían de hacer nuevo el edificio. Ahorita a lo mejor con una reconstrucción, que hagan unas reparaciones, a lo mejor dentro de unos años más en un futuro vamos a estarnos volviendo a enfrentar a la misma situación.
Pues mi opinión es de júbilo porque a nivel estado nomás hay dos escuelas primarias en esas condiciones. El haber logrado que gestionar esa gran inversión millonaria que se le va a meter, pues es para que estemos de manteles largos aquí.
¿Qué título personal, señora, qué significa? Pues que finalmente las autoridades, o en este caso la gestión, haya rendido frutos.
No, y más lo pronto que fue, gracias a Dios, no esperábamos tan pronta la reacción de que nos informaran que es de ya, porque incluso ya se tenía tiempo, dirección y mesa directiva y padres de familia, pues con esa preocupación y gracias a Dios nos hicieron caso.
Sí hace falta un cambio, un arreglo, porque sí se ve muy deteriorada la escuela y el piso y todos los patios. Y ahora con los desastres naturales o sismos que ha habido frecuentemente, creo que sí es necesario, porque pues es la vida de nuestros hijos, igual de los maestros y de nosotros también.
Alumnos, docentes y padres de familia desalojaron el inmueble este viernes y desde hoy los 321 estudiantes tomarán sus clases en las instalaciones de la Escuela Marcela González de Luterot en un horario vespertino de 2:30 de la tarde a 7 de la noche. Ana Cristina, esto por un tiempo pues indefinido hasta que se concluyan las obras que vayan a realizar en este plantel que desalojaron el viernes.
Híjole. Qué fuerte tener que llegar a este punto de haberse tal vez atendido de manera oportuna en el momento pues en el que se empezaron a detectar estos problemas y a denunciarse ante las autoridades correspondientes. Tal vez hubiera podido ser gradual, ¿no? Supongo, pues. Pero bueno, aquí lo importante es que si se ha hecho este desalojo es porque se están tomando ya medidas y porque, bueno, es una prioridad, primero, valga la redundancia, preservar, ¿no?, el bienestar de los niños y de sus maestros. Y, pues bueno, si esa es la estrategia que se ha considerado para este periodo, pues habrá que acatarla, turno vespertino.
Así es.
Y, pues esperar a que se agilicen los trabajos, Lupita, porque supongo que sí llegan a generarse complicaciones importantes, ¿no?, porque están en otro inmueble que también está destinado para la educación y aunque están en turnos distintos, supongo que sí tiene algunas complicaciones, ¿no?
Así es, Ana Cristina, sobre todo, bueno, pues hay que recordar que les van a prestar las instalaciones este viernes. Algunos niños llevaron sus butacas acompañados de padres de familia, acomodaron pues de alguna manera algunos de los inmuebles muebles que les permitieron llevar, pero las instalaciones, bueno, es una cantidad considerable de niños, son 321 que se van a tener que ir a este nuevo plantel, y también las implicaciones que genera el hecho de que ahora van a tener que acudir en el turno de la tarde, ¿no? Algunos padres de familia lo externaban así, bueno, te cambia la dinámica de trabajo, les cambia la dinámica de trabajo a los profesores. Y se llegó pues a esta conclusión o a esta determinación precisamente por el riesgo en el que están en la escuela, ¿no? Entonces, sí decía la directora, pues va a generar un poquito de turbulencia, nos va a implicar a lo mejor un doble de esfuerzo, pero el objetivo que se tiene es importante.
Por supuesto. Pues ojalá que pronto quede resuelta esta situación. Nada más reiterar esta parte de la información, Lupita. No está del todo definido si será una demolición o simplemente estarán rehabilitando algunas aulas, o tal vez algunas sí, otras no, están en ese proceso de valoración.
Así es, Ana Cristina. Recientemente vinieron ingenieros del INFEJAL, están a la espera. Ellos decían que en 15 o 20 días más o menos tienen ya este dictamen oficial. Sin embargo, bueno, pues al ver las condiciones en las que está el inmueble, el director de primarias a nivel estatal determina que de manera inmediata se desaloje el inmueble para que ellos puedan ya ir planeando alguna estrategia para intervenir el mismo, ¿no? Pero en efecto, en este momento todavía no se sabe si se va a demoler, si se va solamente a rehabilitar y tampoco qué inversión va a generar esta obra.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información. Nos vamos a nuestro siguiente corte, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Tener muchas canas aumenta el riesgo de enfermedades del corazón. Uno de los principales eventos cardiovasculares relacionados con la aterosclerosis es la enfermedad coronaria, el tipo más común de enfermedad cardíaca. Esta enfermedad se produce como consecuencia de la acumulación de placa en el interior de las arterias coronarias, esto es, las dos arterias principales que suministran sangre que comienzan desde la aorta del corazón. Investigaciones anteriores han confirmado que el envejecimiento es un factor de riesgo para las enfermedades del corazón. Ahora, un nuevo estudio observacional sugiere que la cantidad de canas en los hombres adultos está asociada a un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Para estudiar este vínculo entre las canas y la enfermedad cardíaca, Los investigadores examinaron a 545 hombres adultos con posibilidades de tener enfermedad coronaria y los dividieron en varios subgrupos, basándose en la cantidad de canas. También se sometieron a un examen mediante tomografía computarizada. Las canas de los hombres se dividieron de tal forma: 1 para cabellos negros, 2 para muchos más cabellos negros que blancos, 3 para cabellos blancos y negros por igual, 4 para cabellos más blancos que negros y 5 para cabellos completamente blancos. Cada participante fue evaluado por 2 observadores independientes y recibió una puntuación sobre la intensidad de sus canas. Además, los investigadores recopilaron datos clínicos sobre los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares de los participantes, como hipertensión, tabaquismo, diabetes y antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. Los expertos emplearon un análisis de regresión multivariante, descubriendo que la enfermedad, el grado de blanqueamiento del cabello, la presión arterial alta y la dislipidemia predijeron la enfermedad de la arteria coronaria aterosclerótica de manera independiente. Así, los pacientes con enfermedad coronaria tenían una mayor puntuación de blanqueamiento del cabello y aumento de los niveles de calcificación arterial coronaria en comparación con el resto de grupos. Concretamente, tener muchas canas o un alto grado de blanqueamiento de cabello fue asociado a un mayor riesgo de enfermedad coronaria. Esta correlación fue independiente de la edad o los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los hallazgos sugieren que, independientemente de la edad cronológica, el envejecimiento de los cabellos indica la edad biológica y podría ser un signo de advertencia de un aumento del riesgo cardiovascular. Se necesitan más investigaciones sobre los signos cutáneos de riesgo que nos permitirían intervenir antes en el proceso de la enfermedad cardiovascular, explica Irini Samuel, coautora del trabajo. Si nuestros hallazgos son confirmados, la estandarización del sistema de puntuación para la evaluación de cabellos grises podría ser utilizado como predictor de la enfermedad coronaria, concluye Samuel. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. La región norte, entre las primeras de Jalisco que firmaron un convenio para vigilar el cumplimiento de la ley antitabaco. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La zona, en efecto, es una de las primeras regiones en Jalisco que cuenta con la totalidad de convenios firmados para vigilar el cumplimiento de los lineamientos que protegen contra el humo del tabaco, los efectos de su consumo y la habilitación de espacios que salvaguarden, la salud de los no fumadores. Así lo informó Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador regional de la Coprisjal.
Fuimos de las primeras regiones, no, hay otras regiones que también tienen el 100% de sus municipios, sí, pero sí fuimos de las primeras en tener el 100% de firma de convenios. Este personal municipal que ya fue capacitado puede llevar a cabo esas visitas y con esta figura que se le ha reconocido como autoridad sanitaria al ayuntamiento puede iniciar y finalizar un proceso de visita de verificación a lo que llegue, en la conclusión que llegue, que igual que nosotros pues puede ser también sanciones.
La Secretaría y los municipios tendrán las siguientes atribuciones: conocer de las denuncias presentadas por el incumplimiento de la ley, verificar e inspeccionar los establecimientos para cerciorarse el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el documento y sancionar del incumplimiento del mismo.
Con los convenios que se han establecido, de acuerdo a la ley, se le está reconociendo una figura como autoridad sanitaria a los ayuntamientos, en este caso de aquí de la zona norte, en donde ellos pueden llevar a cabo también una actividad semejante a la que hacemos nosotros. Ellos pueden designar personal del ayuntamiento que haya sido capacitado para realizar una verificación, un acto que van a llevar conforme a un documento que ya se elaboró de común acuerdo entre la Secretaría del Ayuntamiento o que la Secretaría se los propuso al Ayuntamiento y ellos dieron su visto bueno. Es un documento semejante al que utilizamos nosotros en un acto de verificación.
los edificios públicos, instituciones de salud, escuelas, transporte de pasajeros y transporte oficial son espacios 100% libres de humo de tabaco y es injerencia de la Secretaría de Salud inspeccionar dichos lugares. En los establecimientos mercantiles de alimentos o bebidas que deseen contar con un área para fumar tendrán que ubicarla en un espacio adecuado y separado del área de no fumadores, observando la legislación aplicable.
Uno de los objetivos del convenio es la no duplicidad, tanto de procedimientos como también obviar trabajo. Si se llevara a cabo tal cual, para nosotros como secretaría, en este caso la coordinación de Copriscal, pues representaría una disminución en la cuestión laboral, dado el personal que tenemos para esto.
Las sanciones podrán ser amonestación con apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva que podría ser parcial o total y arresto hasta por 36 horas. De acuerdo a los datos proporcionados por la Copriscal, en esta región se han ejecutado únicamente amonestaciones administrativas. Esa es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Lupita. Nos vamos ahora con la sección Nubes de Papel con Elsa Morales.
Montarte en nubes de papel para navegar por mundos y épocas distintas.
Nubes de papel, lectura para jóvenes y no tan jóvenes.
Nubes de papel. Nubes de papel con Elsa Morales Uribe.
Esto es Nubes de Papel. En esta ocasión llegó el turno de la primera novela de la famosa saga de Virginia Cleo Andrews. Este es Flores en el Ático. Un poco sobre la autora. Virginia Cleo Andrews, mejor conocida por usar el seudónimo de V.S. Andrews, nació en Virginia, Estados Unidos, en 1923 y falleció en el año de 1986. Fue una conocida autora estadounidense de novela gótica, en la que mezclaba elementos clásicos del horror dieciochoesco. En su adolescencia, sufrió una caída en las escaleras de su escuela, lo cual le dañó severamente la espalda. Las cirugías que se le practicaron dieron como resultado un tipo de artritis que la dejó en silla de ruedas la mayor parte de su vida, que fue decisivo para que se dedicará toda su existencia a su única pasión, escribir novelas, algunas de las cuales se convirtieron en best-sellers. Trabajó como artista comercial mientras publicaba varias novelas cortas y relatos en diferentes revistas, hasta que su obra, Flores en el Ático, publicada en 1976, se convirtió en un éxito, alcanzando el puesto número uno en las listas de los libros más vendidos en tan solo 2 semanas. A partir de entonces, cada año publicó una nueva novela. El éxito de sus obras, que fue traducido a numerosos idiomas, ha hecho que otro autor, Andrew Neiderman, haya sido contratado tras la muerte de la autora para continuar la escritura de novelas que siguen siendo publicadas con el nombre de V.S. Andrews. Ahora bien, ¿de qué trata esta novela? Flores en el Ático nos cuenta la historia de la familia Doldengänger, una familia bastante feliz y sin preocupaciones. Pero todo cambia cuando el patriarca del hogar, Christopher, muere en un accidente. Su viuda Corinne, con el peso de una gran deuda y 4 hijos que mantener, busca asilo con sus padres millonarios. Después de enviar muchas cartas, finalmente su madre, Olivia, le responde, pero le dice que solo aceptará su regreso con la condición de que nadie se entere de la existencia de sus 4 hijos. Corinne accede y los encierra en el desván de la gran mansión de sus padres. Chris, Katie, Cory y Carrie, entusiasmados por vivir en una gran casa, no saben el futuro aterrador que les espera, en donde poco a poco su madre dejará de visitarlos e intentará compensar su abandono con objetos materiales. Y será solo Katie la que se mantendrá con los ojos bien abiertos y no se dejará engañar por las acciones de su madre. Ahora bien, ¿por qué deben leer este libro? Es un libro cargado de dramas y emociones, con personajes que nos harán sentir que estamos junto a ellos. Lograremos comprender cómo es madurar a tan temprana edad, puesto que la vida lo exige, como ocurre en el caso de Chris y Katie, que hacen de padre y madre para sus hermanos pequeños, en donde ellos buscan hacer ese entorno tan aterrador lo más bonito y sano posible. Incluso nos cuestionaremos mucho y llegaremos a enojarnos demasiado por la avaricia y la codicia que toma la madre de estos niños, de Corinne, puesto que la hace ir tan lejos y que incluso daña tanto a sus hijos, que se supone que son los seres más queridos que tiene. Es una historia llena de intrigas que no querremos dejar de soltar hasta poder terminarlo. Así que no duden en leerlo. Recuerden que la persona que no lee es porque aún no encuentra el libro indicado. Y este puede ser ese libro. Les recuerdo el libro Flores en el Ático, de la autora Virginia Cleo Andrews, y lo pueden encontrar en la editorial de Bolsillo. Esto fue Nubes de Papel. Hasta la próxima.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y quiero mandar un afectuoso saludo para toda la gente que nos sintoniza en la región sanitaria 1 aquí en Colotlán. Sabemos que hay varias personas que se dan a la tarea de escuchar este informativo todos los días. Y bueno, de manera especial a quienes están en el laboratorio y a Héctor Manuel de Santiago. Muchas gracias y un saludo para todos. Y nos vamos con otros asuntos. La escarificación es una práctica de decoración permanente similar al tatuaje, pero con la propia piel. Escuchemos detalles sobre esta información. Adelante, Gonzalo.
Gracias, Anita. La escarificación es la acción de producir escaras en la piel mediante la aplicación de incisiones superficiales o profundas. Las escaras o granulaciones que se derivan son pequeñas costras que se forman como consecuencia de la dermis. Estas heridas, por lo general, son de color oscuro como resultado de la muerte del tejido, comenta el doctor Rogelio Roberto Marcial Vázquez, profesor investigador en la Universidad de Guadalajara y en el Colegio Jalisco de la Zona Metropolitana.
Es una práctica de decoración permanente del cuerpo, que se realiza en cualquier parte del cuerpo, es a partir de dejar marcas que pueden ser con cortadas, dejando las cicatrices, o con ácidos.
La escarificación decorativa se realiza usualmente en un salón de tatuajes. Son de tres tipos. Se les denomina cutting, branding y skin removal. La idea es crear una herida, corte o escara que al cicatrizar forme un hueco o protuberancia en la piel, creando una figura o un diseño, añadió.
Pues son prácticas que buscan los jóvenes para decorar el cuerpo, todas desde el tatuaje, las perforaciones, las escarificaciones, todas vienen de prácticas de pueblos ancestrales, en Asia sobre todo, pero también en África. Me parece que es una manera de decorarse el cuerpo que alude a otra cultura distinta a la que viven los jóvenes, un poco para diferenciarse, para mostrar una diferencia con las concepciones estéticas del cuerpo de la cultura occidental donde vivimos actualmente, y por eso recurren a prácticas de otras culturas distintas al occidental, que tienen otras visiones sobre la estética, sobre el uso del cuerpo.
Marcial Vázquez explicó que los hombros, brazos y muslos son los mejores lienzos para que el artista del bisturí lleve a cabo los pequeños cortes, y además es de suma importancia que se realice de la manera más inocua posible.
Hay que entender que es algo permanente. Entonces, si uno se arrepiente un año, 5 o 40 años después, no hay manera de taparlo, de modificarlo, aunque se pueden hacer algunas cosas, de todas maneras se notan. Y en la práctica, pues, igual que el tatuaje y las perforaciones, pues hay que tener mucho cuidado con los objetos que se realizan, que estén seguros, que están limpios, pues, que si se lo van a hacer a algún lado, pues, se aseguren que están abriendo el material que van a usar, porque puede haber infecciones, porque ya que se levanta la piel o los cortes son profundos, puede infectarse si no hay la higiene adecuada.
La escarificación no es una práctica confiable y precisa. Hay variables como el tipo de piel, la profundidad del corte, el tratamiento de la herida, la salud y la edad biológica. Las cicatrices tienden a extenderse a medida que sanan. Por tanto, aunque generalmente el diseño es simple, los detalles pueden sufrir variaciones durante el proceso de cicatrización, finalizó.
Según mi experiencia, sí es marcadamente más entre varones, ¿no? Este es más raro entre las mujeres, aunque por ahí hay algunas. Es mayoritariamente varonil estas prácticas y tienen que ver con chavos no tan jóvenes, pues, o sea, sobre todo porque esto cuesta y pues muchas veces ellos tienen que pagarlo, no se lo van a pagar los papás. Y también tiene que ver con una decisión seria, ¿no? Entonces yo creo que son los que más se hacen estas cosas, son chavos entre los 22, 28 años, mayoritariamente jóvenes, y de estratos sociales medios para arriba, porque no es muy barato hacerse esto en un lugar adecuado, pues.
Cabe señalar que llevar a cabo este tipo de prácticas puede producir daños irreversibles y traumas en la piel, también la probabilidad de adquirir infecciones y enfermedades cutáneas y sufrir tumefacciones. Por lo tanto, no se considera una práctica segura y exenta de riesgos. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Platícanos, ¿cuál es el pronóstico para esta semana?
Sí, mira, Ana Cristina, en el panorama general esperamos para el día de hoy tormentas para el centro y sureste del país. Esto es debido a los efectos del frente frío número 5 ya, que se extiende sobre el Golfo de México, extendiéndose hacia Veracruz y hacia los estados del centro e incluso algunos estados del occidente del país, que nos va a estar provocando ambiente frío para el norte, noreste, este y el centro del país. Nos va a estar provocando lluvias de ligeras a moderadas y dispersas para Jalisco, sobre todo para los municipios de la costa y del sur de Jalisco, así como del centro y sureste del país. Como temperaturas máximas, Ana Cristina, esperamos todavía para Jalisco, Nayarit y Sinaloa, temperaturas máximas mayores a los 35 grados centígrados, sobre todo para los municipios de la costa. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielo de despejado a medio nublado, sobre todo por ahí algunas nubes dispersas por parte de tarde, sin probabilidades considerables de lluvia para la zona. Esperamos ambiente de fresco a caluroso, es decir, temperaturas máximas entre los 27 y los 30 grados centígrados y mínimas entre los 10 y los 14 grados centígrados. Esperamos algunos vientos del oeste y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora. Por lo que, bueno, este panorama, Ana Cristina, esperamos que el cielo para el resto de la semana esté mayormente soleado. No tenemos mucha probabilidad de lluvia ahorita en nuestra zona norte de Jalisco, por lo que el ambiente pues va a ser agradable en esta semana.
Muy bien, Raimundo, pues te agradezco mucho el pronóstico y entonces no hay ningún frente frío afectando nuestra región.
En este momento no, es muy probable que este frente frío número 5 al irse extendiendo, según la imagen de satélite que tenemos, es muy probable que pudiera afectar una parte del occidente del país. Esto es muy probablemente que tuviéramos un leve descenso de temperaturas, pero hasta ahí. Creo que todavía el frente frío número 5 no va a afectar mayormente en cuestión de temperaturas todavía en nuestra zona, Ana Cristina.
De acuerdo, pues muchas gracias y que tengas una excelente semana.
Excelente inicio de semana para todos.
Gracias a Raimundo Carrillo. Nos vamos ahora con las breves informativas en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Los casos de acosos a mujeres en los que exista tocamiento o manoseo ya no se consideran como atentados al pudor. Tras una reforma al Código Penal Estatal, el delito se encuadró como abuso sexual. Con esta modificación, la pena sube de 6 meses hasta 6 años y puede aumentar a 9 años si existe violencia física o psicológica. Esto con información del portal electrónico El Informador. El gobierno de Jalisco tiene una cuenta creciente ante la herencia de 11 años sin pagar indemnizaciones por la ocupación de tierras privadas y ejidales para la obra carretera Mascota-Las Palmas. A la deuda de casi 27 millones de pesos con el ejido La Estancia de Landeros, se agrega aún más cuantiosa con otro núcleo agrario, Soyatán, al que se le debe indemnizar 28.6 hectáreas por 71.5 millones de pesos, esto con información del portal electrónico Milenio.
Señal Nacional.
El Instituto Nacional Electoral informó que hasta la tarde del 13 de octubre, 74 aspirantes se registraron para ser candidatos independientes a la presidencia de la República, esto con información del portal electrónico El Universal. México lleva adelante de buena fe las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y confía en poder navegar a buen puerto, dijo este sábado el gobernador del Banco Central Mexicano. Esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
Los incendios forestales en Portugal y España dejaron 30 muertos luego que el fuego fue azuzado por los intensos vientos provocados por el huracán Ofelia, informaron el lunes las autoridades, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. Dos cohetes disparados desde la península del Sinaí egipcio han estallado hoy en territorio israelí, cerca de la frontera con Gaza, sin que se conozcan víctimas, informó el ejército, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan una excelente semana y esperamos contar con su sintonía hoy a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Además, es lunes de Semanario de la Salud a las 12 del día. Tenemos también a las 5 de la tarde Texolotl, a las 6 Retrobits y a las 7 Acústica Global con su lunes Friki. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.